no sabes qué hacer. Sabes que es fuerte, que es una tragedia, que es supremamente grave, que se te va todo lo que has construido. Ah, pero por allá en el fondo del corazón uno guarda la esperanza de que algo se salve.
Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de Viajando Simple. Hoy estoy con una pareja muy internacional, ella es colombiana y él es holandés. Son apasionados del café y tiene un sueño muy grande, tan grande como un bus. Pero bueno, este sueño ha sufrido un percance, que ya hablaremos ahora. Bueno, ellos son Rutger y Ligia, de Casa Gadabout. Y bueno, antes de darles paso, quería recordaros que mi plan para este año 2022 es mudarme a un pequeño camión. Pero para despedirme de esta furgoneta en la que llevo viviendo desde 2018, la Volkswagen T4 en la que estoy viviendo, pues quiero hacer un último viaje a Canarias. Y el viaje en ferry lo buscaré, como no, en ferryhopper.com, que es el patrocinador de este podcast, que es donde comparan el trayecto que tú quieras hacer entre 47 operadores de ferries distintos. Y bueno, ahora sí vamos a hablar con Rutger y Ligia de por qué un bus, de por qué una chimenea, de cómo se quemó y a ver qué están haciendo ahora y qué se les pasa por la cabeza hacer en un futuro. Muy buenas, chicos, ¿cómo estáis?
Buenas, ¿cómo estás, Íñigo? Saludos desde aquí.
Hola Íñigo, ¿cómo estás? Yo soy Ligia, muchas gracias por la invitación.
Qué bien, nada, gracias a vosotros por querer participar y por contarnos un poco más de vuestra historia, que bueno, vamos a intentar dejar la parte más triste para el final, porque bueno, creo que fue un sueño que cumplisteis, aunque luego pues se ha visto dado la vuelta a todo, ¿no? Pero venga, empezar si queréis contándonos un poquito a ver cómo se conoce un holandés y una colombiana.
Sí, digo, mira, yo vivo en Cali hace un poco más de 20 años. Cali es la capital mundial de la salsa, así que la salsa fue lo que nos unió. Rutger es holandés y estaba en un viaje por Centroamérica hacia Latinoamérica hasta que llegó a Cali, Colombia. En Cali nos conocimos en un lugar bailando salsa. Nos presentó un amigo, bailamos y fue flechazo. Él solamente me pidió mi número para saber si llegaba bien a casa y se tenía que ir de Colombia por temas ya migratorios. Se fue hacia Ecuador y a los 15 días me dio la sorpresa, regresó a Cali y desde ese momento ya no nos hemos separado más.
Oh, qué bien, qué bonito y qué guay que os haya unido el baile, ¿no? La salsa, qué guay. Y bueno, una cosa es conoceros y empezar una relación, pero otra cosa es elegir un autobús para iros a vivir a él, ¿o qué? ¿Cómo se os pasa por la cabeza un autobús? Porque además tampoco es que llevaseis años viajando en furgonetas o en casas rodantes, ¿o no? ¿Cómo os pasa esto por la cabeza?
Sí, pues claro, pero nosotros, o mejor dicho, yo siempre quería seguir viajando. Sin embargo, obviamente Ligia tenía pues su comodidad de pues la ciudad donde siempre había estado, el trabajo, el carro, pues todo lo normal, digamos. Llegando a Colombia yo le conocí y decidí de estar, pues quedarme con ella obviamente en Cali. Siempre habíamos hablado de seguir viajando, pero ¿cómo? Porque pues despedir al trabajo obviamente es un paso grande, un cambio de vida. Entonces estábamos todavía pensando qué será que podemos hacer. Podemos adoptar un estilo de vida de trabajar y después unos meses de viaje, algo así. Y después pues ya empezó la pandemia, obviamente el COVID nos atacó a todo el mundo y con encierres, con cuarentenas, pues todo el tema de pues perdimos toda la libertad obviamente como casi todo el mundo. Y empezamos a pensar en el tema de tener una casa con ruedas y podemos la casa transportar a cualquier lado y aunque nos encierren en una cuarentena que podemos estar en la casa pero rodando a otro lado. Por eso empezó la idea de Casa Rodante y pues yo sé mucho de construcción, yo he hecho mucho en la construcción y en Holanda también y por eso nos arriesgamos de una vez comprar un bus grande y tener hacerlo de una vez bien con toda la autosuficiencia y con todo lo que uno necesita en una casa normal. Pero para eso necesitamos espacio, obviamente, por eso compramos un bus grande que tuviera todo.
Bueno, está bien, es que un pedazo de bus, bueno, no lo habéis dicho, pues unos 12 metros de autobús, porque sí, hay buses más pequeñitos también, ¿no? Pero bueno, 12 metros.
Aquí en Colombia no es fácil conseguir un bus adecuado para las casas rodantes. Ahí, por temas de tránsito, la ley te restringe en qué tipo de vehículos puede hacerlo, sí. Sobre todo en el tema de... En el tema de la placa, tiene que ser un vehículo particular. Y en Colombia no hay muchos vehículos de placa amarilla. Así que era el bus que encontráramos, pero sí tenía que ser un bus. Queríamos que fuera un proyecto autosostenible, no solamente en la parte de paneles solares. Si quieres una casa rodante, así sea en una van, vas a necesitar un panel solar. Pero para nosotros era importante que tuviéramos la suficiencia de energía para poder llevar todos los electrodomésticos que teníamos en casa. Y además, otro tema muy, muy importante era el agua. Tú que viajas sabes que encontrar agua potable a veces se hace difícil o tienes que restringirte mucho. En Latinoamérica llueve demasiado, así que para nosotros era sí o sí hacerlo autosostenible también en agua. Y eso implicaba potabilizar el agua lluvia. Sí. Entonces, implicó mucha investigación, realmente un proyecto de ingeniería. Por el agua potable, por la energía solar, por la chimenea, por los materiales amigables con el medio ambiente. Entonces, por eso fue un megaproyecto que quisimos hacer, que realmente lo hicimos, como tú dices.
Sí, sí, efectivamente, fue un sueño que lo cumplisteis, el crear eso, ¿no? Y tengo curiosidad, ¿cuánto tiempo tardasteis? Porque además yo he visto muchas imágenes de ese bus. Y bueno, habremos creado un artículo cuando haya salido este podcast, que será en viajandosimple.com/bus, y ahí tendréis fotos y algún vídeo de Casa Gadabout, de cómo era el autobús, de lo chulo que estaba. Pero claro, para haber creado todo lo que creasteis dentro, porque incluso hicisteis una chimenea, ¿no? Me consta que Rutger, con sus propias manos y soldando, hizo una chimenea bien chula. ¿Cuánto tiempo tardasteis y qué nos podéis contar del proceso?
Déjame, yo te cuento la anécdota de esa chimenea. La chimenea es obra de Rutger. Sí o sí, el tema de los inviernos acá en Latinoamérica no los tenemos porque acá no tenemos las estaciones. Sí. Así que la chimenea era para él un juguetito de la casa rodante cuando estuviéramos ya sea en Ushuaia, en Argentina, o cuando estuviéramos en Alaska. Y yo estaba de viaje, me había ido para Perú por temas de trabajo una semana. Y cuando yo regreso, Rutger tenía el apartamento totalmente lleno de herramientas y de hollín, o la ceniza que resulta de la soldadura. Sí. Construyó la chimenea dentro del apartamento. Tú no sabes lo que es soldar unas láminas de 4 o 5 milímetros, súper fuertes, toda la semana soldando dentro del apartamento. Cuando yo llegué casi me muero, pero ya estaba hecha. Tenía una chimenea, funcionaba perfecto, tenía un sistema, mejor dicho, ya Rutger te cuenta cómo era.
Sí, yo la mandé a cortar al láser, yo hice el diseño en AutoCAD y lo cortaron. Pues lo junté, lo soldé, tenía una alimentación de oxígeno de abajo que se podía regular para regular la flama y después una salida obviamente del humo con un vidrio especial templado a alta temperatura para aguantar el calor y el fuego. Pues y ahí estaba, ya nació la chimenea para calentar la casa rodante. Sin embargo, de todas maneras tenía un aire acondicionado con bomba de calor que puede invertir el proceso de enfriar en un ambiente con aire acondicionado y puede invertirlo a calentar adentro, ¿no? Y eso funciona hasta unos menos 10 grados. O sea, en la mayoría de los ambientes sí sirve para calentar una casa rodante, tanto calentar y enfriar. Entonces, tómenes no era súper necesario para siempre estar haciendo fuego, sin embargo, a veces sí es bonito también.
Sí, bonito sí, por sentarte frente a la chimenea, tomarte un vino, compartir un té.
Claro, qué más bonito que eso, sí, cuando hace frío fuera, sí, mucho mejor que encender la bomba de calor, como decís, ¿no? Está bien tener los dos sistemas, pero...
Sí, pero además contaba con una piedra de mármol para hacer pizza o pan y una parrilla para hacer carnes. Entonces,
tenía tres funciones.
Tenía también para divertirse.
Qué guay, qué guay. Y bueno, ¿qué más tenía ese autobús aparte de una chimenea?
Oh, mira, en cuanto a la parte de energía solar, teníamos 6 paneles solares de 430 vatios cada uno, es decir, eran en ese momento los paneles más robustos que encontrabas en el mercado acá en Colombia. Teníamos 4 baterías de gel de 300 amperios y un inversor híbrido, es decir, 110-220 voltios de 4.000 vatios. Entonces, siempre era bastante robusto. Teníamos una cama de 1.60, suficiente, pues, bastante amplia en la parte de atrás. Teníamos 2 camarotes. Los camarotes se convertían en sofá. Si no había nadie y querías espacio para sentarte, podías mover el de arriba y quedaba como un sofá. Tenía ducha, el sanitario, teníamos los tanques de almacenamiento de agua lluvia, 2 tanques de 210 litros cada uno, teníamos bombas para impulsar el agua desde estos tanques hacia tanques de agua potable y un filtro de 3 etapas para potabilizar el agua. Tanques de aguas grises. Y teníamos, en cuanto a electrodomésticos, el aire acondicionado con bomba de calor para enfriar o calentar como necesitara. Sí. Tenemos una nevera, una lavadora con secadora, una estufa de 6 boquillas, una cocina de 6 boquillas, con horno además. Y teníamos otro sofá cama, es decir, podíamos alejar a 4 personas totalmente cómodas con su cama dentro de la casa rodante. Una sala, teníamos la cocina, espacio para nuestros peludos, porque nosotros tenemos 3 gatos y los gatos iban a ir con nosotros. Entonces siempre había espacio para los 5.
Qué bueno, y luego también algo que se te ha pasado es la terraza que tenía en el techo, ¿no?
Ay, sí, la terraza. Mira, esa terraza era muy, muy linda porque, como siempre, estuvimos buscando materiales amigables con el medio ambiente. No fue fácil conseguir las tablas, eran unas tablas que estaban hechas para que puedan estar expuestas a la intemperie. Entonces era un compuesto de plástico reciclado al 90% y 10% de virutas de madera o aserrín, no sé cómo lo llamen en España.
Entonces sí,
se llaman tablas de WPC, que es el compuesto pues de la madera y el plástico reciclado. Entonces, arriba pudimos disfrutarla y tomarnos unas cervecitas con la brisa de Cali. Era espectacular porque todo el mundo quería estar allí arriba.
Sí, he visto algunas imágenes y es una pasada. Bueno, ¿y cuánto tiempo os llevó a hacer el autobús? ¿Cuándo empezaste y cuándo terminó?
Si no me equivoco, lo compramos en el marzo del 2000... ¿qué?
¿Uno?
2001, ¿no?
Sí. Compramos el vehículo en marzo y en ese momento no podíamos trabajarlo porque yo todavía estaba trabajando.
En 2019, quieres decir.
Que compramos el bus. Y luego estuvimos trabajándolo de manera muy accidentada porque en Colombia tuvimos dificultades en cuanto al paro que hubo, el estallido social, la pandemia. Entonces, el trabajo fue más o menos de 6-7 meses, desde julio del 2021.
Sí, pero trabajo intenso seguro, ¿no?
Uf.
Sí, todos los días, de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, mejor dicho.
Wow.
Todos los días.
Yeah. Y bueno, contar un poco cómo, cuando lo terminasteis, hicisteis algún viaje, ¿no? Me consta. ¿Qué viaje hicisteis? ¿Y cómo fue la sensación de viajar por primera vez en algo así, hecho por vosotros?
Ah, sí, claro. Nosotros fuimos en diciembre a la familia de Ligia, que es de Nariño, es una zona adentro de Colombia, unos 2 horas en este bus de viaje desde Cali. Ahí fuimos con el bus, primer viaje era, y ahí lo pusimos adentro de un potrero y pues ahí estuvimos unos 3 semanas paseando ahí en la casa rodante. Obviamente era pues muy especial porque era la primera vez de dormir en un bus o en un carro así y pues con el sistema solar que ahí pusimos en marcha el sistema solar, y entonces sí, muy especial. Sin embargo, no tenía todavía la cocina ni el baño para duchar, digamos, entonces todavía no estaba obviamente totalmente terminado, pero ya teníamos ya una idea muy, muy clara de cómo es.
¿Y tú, Ligia, qué recuerdos tienes de esos primeros días en el autobús?
Mira, una cosa es cuando tú compras algo y lo estrenas y te parece maravilloso y lo aprovechas y muy lindo, pero otra cosa es la satisfacción que te da algo que hiciste con tus propias manos, que sabes que te costó mucho esfuerzo, porque nosotros desde julio del 2021 nos dedicamos 100% al proyecto y terminábamos siempre muy exhaustos, muy cansados, pero al otro día teníamos toda la energía para seguir con la construcción porque ya nos faltaba muy, muy poco para verlo 100% terminado. Entonces, cuando te subes y ves lo que hiciste y que todo funciona perfecto, que los paneles solares te generan la energía tal como quieres, que no te quedas cortito de energía, que puedes prender el aire acondicionado, que puedes prender la calefacción, que puedes hacer café, porque este proyecto tenía algo muy bonito y era una labor social que veníamos haciendo con campesinos productores de café de Nariño. Y Rutger, como siempre apasionado por construir, él había fabricado, en medio de la pandemia, él construyó un tostador de café. Compramos el café a los campesinos productores, que por lo general venden el café a un precio muy mal. Entonces lo que hacíamos era que lo pagábamos mucho mejor, porque sabíamos cómo era el proceso que estaban ellos realizando, café orgánico, certificado, entonces lo pagábamos más costoso a ellos y lo traíamos a Cali para venderlo también para que nos diera un ingreso a nosotros. Era la forma en cómo íbamos a generar ingresos durante el viaje en la casa rodante.
Qué bonito.
Así que cuando fuimos allá fue muy lindo, porque es la conexión con la gente, ¿no? Con la gente real, con los campesinos, con la gente que viene y no creen que algo así se haya construido en Colombia. Una casa rodante autosostenible de alguien de allá fue muy, muy lindo, porque fue la oportunidad para mostrarle a la gente que sí se podía hacer un proyecto así. Mucha gente no conoce que es un sistema de energía solar. Entonces fue muy lindo enseñarle a la gente, enseñarle a los niños, enseñarle a los campesinos lo que veníamos haciendo y lo que íbamos a hacer de ahí en adelante. Entonces es fantástico.
Sí, porque además también os echa una mano, ¿no? Más de una persona con la construcción de este autobús.
Sí, fíjate que cuando instalamos los paneles solares, tuvimos que traer el bus al barrio y mucha gente quería involucrarse en el proyecto por lo bonito que era y lo bien hecho. Entonces nos ayudaron con la instalación de los paneles solares, hubo un vecino que siempre estuvo allí disponible para ayudarnos a instalarlos, los trabajadores de otra empresa en el parqueadero donde estábamos nos ayudaron a poner el aislamiento, entonces siempre había muchas personas que querían involucrarse y que querían tener una fotografía con la casa rodante, entonces siempre nos ayudaron, eso fue muy bonito, el acercamiento con la gente y con no solamente en el viaje que hicimos, sino también en el barrio, en la ciudad, en Cali.
Qué bien, qué bonito. Bueno, son un poco de la parte más bonita de todo este proyecto, pero ¿qué pasó el 20 de enero del 2022?
Pues nosotros, justo una noche antes, habíamos llegado a Cali del viaje de Nariño que apenas contábamos, y lo dejamos esta noche ahí enfrente de nuestra casa, nuestro apartamento, para la siguiente mañana descargar las cosas que habíamos traído. Y ponerlo otra vez en el parqueadero donde siempre estaba el bus, donde lo construimos. Y a las 5 de la madrugada, pues nos despertamos por gritos de los vecinos que la casa rodante estaba supuestamente en llamas y que estaba ardiendo. Entonces nosotros obviamente salíamos rápidamente del apartamento a ver qué estaba pasando realmente. Y pues sí nos dimos cuenta que era verdad, que estaba echando llama. Más que todo la moto en este momento, que estaba atrás colgado en una rampa, el bus. y la llanta de la moto y el tanque de combustible estaba ya prendidos. Y pues ahí justo en este momento pues podíamos ver que las llamas echaban hacia arriba, cogieron los paneles solares y desde ahí pues se expandió el fuego hacia arriba, enfrente del bus, bajando hacia abajo y pues acabando con todo. Teníamos que entrar rápidamente también en el apartamento porque el calor ya era muy intenso y ya estaba casi... pues entrando en la casa, las llamas, entonces teníamos que entrar porque no podíamos salir tampoco porque el bus estaba justo enfrente de la reja y el calor era tan alto que no, tampoco podíamos salir. Entonces eran momentos muy, muy estresantes y muy feos, obviamente. Y pues ahí se acabó todo, hasta el piso. El bus ya no quedó nada y quedó en cenizas totalmente, pues, quemado.
Increíble, la verdad es que me imagino que se os revolverá el estómago recordar esto. Yo ya os he escuchado contarlo, pero aún y todo es horrible. ¿Y cómo fue? Claro, entiendo también que habría miedo de que explotase, ¿no? Porque habiendo eso, pues depósito de diésel, baterías, gas, muchas cosas inflamables y lo que decís, un autobús tan grande... Lo que hicisteis mientras estaba en llamas fue entrar en la casa y encerraros ahí.
Pues mira, es una mezcla de todo porque salimos a ver y vimos que la moto ardía por completo, estaba totalmente incendiada y que ya el fuego avanzaba y que había muchísimo humo. No sabes qué hacer, no sabes qué hacer porque sabes que es fuerte, que es una tragedia, que es supremamente grave, que se te va todo lo que has construido. Pero por allá en el fondo del corazón uno guarda la esperanza de que algo se salve. Cuando vimos que ya los paneles solares cogieron fuego, eso es algo que aprendimos con esto, porque los paneles se incendian muy rápido, cogen fuego muy rápido y adicional no se apagan. Ellos se quedan ardiendo, ardiendo, ardiendo mucho tiempo. Y ya cuando el fuego cogió colchones, hizo muchísimo humo, tratábamos de apagar, los vecinos salieron, teníamos toda la cuadra alrededor de nosotros, la gente salía con extintores, pero allí nos dimos cuenta que ni el extintor más grande es suficiente para apagar un incendio. Está el riesgo de explosión, son 43 galones de diésel que teníamos en el bus, teníamos los cilindros de gas propano, y el riesgo de que explotara fue muy, muy, muy alto porque la temperatura ya, si íbamos a salir, no podíamos tocar la reja del edificio porque estaba muy caliente y ya era escondernos, era entrar a la casa y refugiarnos porque si explotaba realmente hubiese sido una tragedia para Cali, para la ciudad, con muchos muertos. Entonces, es estar allá adentro, refugiados, salvaguardando la vida, pero sabes que afuera se está consumiendo todo.
Bueno, me imagino que tiene que ser, es que no me puedo imaginar ver eso, algo así cogiendo fuego y con tanta fuerza. Entiendo que llamasteis a los bomberos que vinieron a ayudar, pero no sé cuánto tardaron, cómo estaba.
Mira, es algo ilógico, ¿no? Porque son un montón de cosas que dices, ¿por qué? ¿Por qué ocurren así? Los bomberos están a dos cuadras, a dos manzanas del apartamento donde se quemó el bus, y la estación de policía también está a dos cuadras. Pero no entiendes cómo en un incendio tan fuerte y que alcanzas a verlo, la policía llega en 30 y los bomberos en 30 y 40 minutos. Entonces es tiempo para que el fuego acabe con todo, con absolutamente todo. Cuando llegaron los bomberos, por fortuna, apagaron para que el bus no explotara, pero no fue posible salvar nada de lo que teníamos en la casa rodante. El inversor, todo se quemó. O sea, todo lo que teníamos equipado adentro, hasta la parte delantera del bus, todo el sistema eléctrico, el sistema de frenos, todo, absolutamente todo se quemó.
Sí, me imagino que muchas personas escuchando esto y sin ver las imágenes no se hacen una idea cómo acabó el autobús. Por supuesto, en este artículo que crearemos dejaremos todo tipo de fotos y enlaces a su cuenta de Instagram. Pero si queréis podéis ir echando un vistazo a Casa Galabao en Instagram, donde hay fotos de cómo acaba el autobús y la verdad, bueno, pues te das cuenta que no hay nada, que es prácticamente unos hierros que justo se sostienen y las ruedas y poco más.
Así es muy fuerte verlo porque, como te dije al principio, así como nos dio mucha satisfacción ver lo que habíamos logrado, también es proporcional al dolor, ¿no? El dolor que te da verlo así como está en escombros, en latas, en cenizas, totalmente todo lo que habíamos hecho con tus propias manos. Duele muchísimo y es obviamente un golpe emocional muy fuerte que apenas estamos tratando de sobrellevar.
Sí, claro, porque efectivamente lo que decías, cuando vas de viaje con algo que has construido tú con tus manos es precioso, pero cuando lo pierdes es mucho peor que cuando es algo que simplemente lo has comprado con dinero, aunque te haya costado mucho esfuerzo ganar ese dinero, que bueno, aparte del esfuerzo que habíais hecho aquí, también había mucho dinero, porque lo que dices, teníais muchas cosas de gran valor, sistema eléctrico muy importante, bueno, todo.
No, sobre todo el tema que hacía que fuera autosostenible, ¿no? Un sistema de energía solar bastante robusto, pero también la potabilización del agua lluvia tenía equipos muy costosos y que habían implicado allí una inversión mayor.
Sí. Bueno, lo que estoy seguro es de que lo que no te mata te hace más fuerte. Así que estoy seguro de que esto, bueno, pues va a ser un aprendizaje de por vida que vais a sacar, que vais a ser mucho más fuertes ahora que antes. Me imagino que mucha gente también que está escuchando esto tiene curiosidad, bueno, oye, ¿y cómo prendió fuego? ¿Hubo algún problema con el cableado? ¿Cómo fue?
Sí, nosotros cuando salimos y vimos que todo ardía, teníamos, lo primero antes de salir fue que habíamos hecho algo mal en la parte eléctrica, que habíamos dejado algo descubierto que no habíamos protegido. Pero cuando salimos y vimos que lo que ardía era la motocicleta, lo siguiente que se pasa por la cabeza es que trataron de robarla y al no poder le prendieron fuego. Pero tuvimos oportunidad de recolectar los videos de las cámaras de seguridad y encontramos que fue una mujer la que llegó a prenderle fuego a la casa rodante. Ves en el video que está en nuestras redes sociales, que compartimos allí, esta mujer llega con todos los elementos para prender fuego. Tiene una botella con combustible, tiene encendedor, y ves que llega a prender las llantas de la casa rodante y luego prende la motocicleta. Por supuesto no te explicas porque dices, ¿quién tiene un corazón tan malo o quién te odia tanto para que te haga esto? Era muy, muy difícil entenderlo. Las redes sociales siempre despiertan muchas emociones y la gente lo primero que pensó fue que era por envidia, de pronto algún familiar, algún conocido, alguien del barrio que quiso hacernos daño. Rutger, por ser europeo, de pronto estaba en riesgo y para mí esa fue una preocupación muy, muy fuerte porque si era algo contra nosotros directamente yo tenía que sacarlo de Colombia de inmediato. Y la gente misma del barrio nos ayudó a conseguir videos de seguridad de las viviendas y encontramos que esta mujer, minutos antes de prender nuestra casa rodante, había tratado de incendiar un negocio y al ver que ella no pudo incendiarlo porque no le prenden unas canastas plásticas, también prendió un camión tipo furgón de transporte de alimentos. Este camión ella lo prendió, le hizo fuego también de manera muy, muy premeditada. Hace una fogata debajo del tanque de combustible, le prende fuego en las llantas y le mete como unas material plástico encendido por cualquier orificio que encontró. Este furgón lograron apagarlo, un taxista los advirtió que se estaba prendiendo el furgón, así que los dueños se dieron cuenta y lograron apagarlo. Y allí es cuando esta mujer se dirige a la casa rodante y la prende. Entonces vimos que es un habitante de calle es una mujer al parecer conocida en el sector, que mantiene mucho en el sector, tiene problemas de agresividad, pero sí podríamos decir que es pirómana, porque ella lleva todos los elementos para hacer fuego. Entonces, pudo haber sido una tragedia mayor, porque en el negocio que ella intentó prender, en el segundo piso, habita una familia con niños y con adultos mayores. Entonces, no sabemos si, bueno, la casa rodante fue lo que salvó a estas personas y a nosotros mismos, que por fortuna esa noche habíamos decidido dormir en el apartamento y no en la casa rodante.
Sí, efectivamente, al final, pues que no haya personas involucradas. Y bueno, pues esto efectivamente es de una mente enferma, una persona que desgraciadamente está enferma y ya está. Creo que no hay que darle muchas vueltas más. Entonces, tengo curiosidad de saber qué es lo que se os pasa por la cabeza pensando, vale, pues este sueño ya no está. Había mucha gente que os estaba apoyando con todo esto y cómo... ¿Qué es lo primero que se os pasa por la cabeza?
Pues el sueño sí está, porque tenemos todavía el mismo sueño y queremos es viajar en una casa rodante, sino que la casa rodante pues sí se quemó, obviamente. Pues para realizar un sueño así, tú lo sabes también, y mucha gente que está escuchando también sabe que realizar un sueño así, pues lo más difícil, primero que todo, es salir del sistema de nuestra sociedad, de la rueda de las ratas, salir del sistema de ir a trabajar y tener que estar al trabajo a las 8 y llegar a las 5 a la casa, salir de ese sistema, juntar la plata, salir y tomar la decisión de cambiar la vida, el estilo de vida, y adaptarse a otra manera de vivir, autosostenible, autosuficiente y en una casa rodante. Esta decisión ya hemos tomado, entonces lo más difícil ya está, sino que en este momento obviamente involucra también mucho esfuerzo, que tenemos que hacerlo de nuevo, y aparte de eso obviamente mucho dinero, porque tampoco viene gratis una casa rodante así. Entonces, pues ahí estamos pensando en qué podemos hacer y cómo podemos seguir dando forma a este sueño.
Así es, porque mira que hay muchas personas que han tenido la voluntad de ayudarnos. Creamos una Vaqui. Una Vaqui en Colombia funciona como una cuenta en línea donde tú puedes hacer donaciones. También una cuenta de banco que pusimos pública para que la gente nos hiciera donaciones allí. Y hemos logrado recaudar algo de dinero, pero ese algo no nos alcanza ni siquiera para conseguir un nuevo vehículo. Así que para nosotros es empezar desde menos cero, porque ahora sí tenemos las ganas, seguimos con el sueño intacto, queremos hacerlo, pero no tenemos la parte económica, que cuenta muchísimo. Agradecemos a muchas personas que nos han aportado, esos aportes chiquititos nos permiten seguir soñando, sin embargo no es suficiente y no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que nos lleguen los aportes del cielo. Así que vamos a tener que tomar decisiones de vida otra vez, empezar a trabajar muy fuerte para hacer el presupuesto que se requiere para una casa rodante.
Sí, bueno, yo creo que lo más importante, creo que lo tenéis, que es las ganas, la ilusión de volver a esto. El dinero estoy seguro de que vendrá. La gente os va a querer apoyar y luego además si vosotros pues hacéis parte de, pues efectivamente, pues sí, buscaros la vida para que esto sea posible. Y las opciones creo que están ahí fuera, ya sea en cualquier parte del mundo, ¿no? No tiene por qué ser en Colombia, así que... Que nada, yo desde aquí mandaros ánimos. Por supuesto, también si os podemos ayudar de alguna forma, pues dejaremos todos los enlaces posibles por ahí. Y lo que queremos, creo que todos, es ver que efectivamente vosotros pues volvéis a la carga, buscáis un nuevo vehículo, buscáis bueno, las formas para poder hacer esto posible, para hacer la Casa Gadabout 2.0. Sea un autobús enorme, sea un camión, sea lo que sea, pero bueno, creo que todos tenemos muchas ganas de ver qué es lo que pasa, de cómo lo lleváis a cabo.
¿Y así?
Sí, pues realmente sí. También estamos considerando a darle forma a este proyecto, pero en España, porque ya habíamos hablado del tema que de pronto, después de todo lo que pasó, de pronto Colombia no es el mejor lugar a aprender algún sueño así como lo tenemos. Entonces eso también podría ser una opción y ahí podríamos pues ir a España y empezar desde ahí de nuevo. Entonces hay muchas ideas, entonces hay que darle forma y ver qué pasa.
En cuanto a las ideas, es también oportunidades, porque mira que haber documentado el proceso de construcción de la Casa Rodante permitió que mostráramos el trabajo bien hecho, un proyecto bien pensado, bien hecho en cuanto a materiales y a funcional, ¿no? Que fuera funcional. Y esto nos ha abierto puertas, tenemos opciones de trabajo en Europa para trabajar construyendo tiny house y tenemos opción también para ir a construir casas rodantes o camperizar vehículos. Entonces son opciones que tenemos que estudiarlas muy bien porque implican un cambio de vida total, pero que sin duda es mucho más fácil hacerlo en otro lugar. Aquí en Colombia nos demoraríamos una eternidad en hacer 45.000 euros, que fue lo que teníamos invertido en equipos sin contar con nuestra mano de obra. Entonces seguramente vamos a poder contarles el resurgimiento, el renacimiento de la casa rodante de nuestros sueños. Un día vamos a tenerla, estamos completamente seguros, no sabemos dónde, pero seguramente sí la mostraremos.
Sí, así que síguenos en nuestro Facebook, Casa Gadabout, y pues ahí pueden ver nuestros avances.
Sí, las novedades y nada, pues a mí me encantaría veros en persona aquí en España o en cualquier otro sitio de Europa, porque yo me muevo mucho por Europa, así que eso. Y bueno, concretamente en Europa y en España, mucha gente quiere construir o quiere tener una casa rodante, pero no se ve capaz de hacerla ellos mismos. Entonces busca ayuda, así que bueno, creo que vosotros podéis ayudar muchísimo a la gente a cumplir sus sueños también, que más bonito que aparte de cumplir tus propios sueños, ayudar a cumplir los sueños de los demás.
Que son sueños similares, sí, imagínate. Aparte de cumplir tus sueños, estás ayudándole a cumplir el sueño a otra pareja. Sí, eso sería hermoso para nosotros. Sí. Como ves, podemos trabajar, tenemos las ganas. Trabajar en pareja fue muy lindo para nosotros, un proceso también de mucho aprendizaje que nos unió muchísimo, nos fortaleció muchísimo como pareja, como esposos. Y hoy sabemos que podemos hacer lo posible en cualquier lugar. Entonces, no sé, si alguien de tus conocidos, de tus contactos, quisieran ayudarnos de esa forma y que nosotros pudiéramos trabajar, podemos hacerlo. El tema legal es fácil para nosotros porque estamos casados, así que yo puedo ir a Europa y hacer un trámite sencillo y quedarme allá para trabajar.
Sí, pues nada, vais a ser más que bienvenidos por aquí. Y estoy seguro de que no tenéis ningún problema y de que todo esto se levanta y lo recordaréis, bueno, como algo triste, pero algo que os hizo hacer un cambio de vida bastante chulo, de seguir conociendo a gente, ayudar a otra gente a cumplir sus sueños. Así que nada, que os espero lo mejor, que muchísimas gracias por compartir este rato. Repito que en viajandosimple.com/bus, ahí dejaremos todos los enlaces a sus redes sociales y a cualquier forma que nos den ellos para que les podamos echar una mano. Dejaremos su email también, por si creéis que vosotros, algún familiar o alguien les puede echar un cable, pues que seguro que es más que bienvenido. Así que nada, gracias.
Íñigo, ¿a ti te gusta el café?
Bueno, me gusta olerlo, pero la verdad es que no es algo que cada vez que lo huelo digo, es que me tiene que gustar, y lo pruebo, pero no me gusta.
No.
Tú vas a las Canarias, ¿no? ¿Tú no has escuchado Barraquito? ¿Qué es?
Me suena, pero no.
Es una preparación con café expreso, pero le ponen al vaso primero leche condensada, le ponen licor 43, ahí de pronto es donde vas a empezar a gustar. Después le echan espresso y después le echan canela y un pedacito de cáscara de limón. Yo te recomiendo, aunque no te gusta el café, que pruebas eso en Canarias, porque el baraquito sí, es una preparación bien, bien chulo, como dice.
Sí, suena genial, lo probaré 100% seguro, no te preocupes, me acordaré de vosotros. Así es.
Y seguro vamos a llevar con nosotros un cafecito colombiano, orgánico, certificado, así que si estamos por allá algún día vamos a poder invitarte a ti o a las personas que quieran venir con nosotros a tomarse un cafecito, siempre van a ser bienvenidos.
Y para oler el café, tienes que gustar el café, tienes que probarlo y tienes que gustarlo.
Qué bien, suena genial, chicos. Pues de verdad, muchas gracias por vuestro tiempo y mucha fuerza, mucho ánimo por seguir cumpliendo los sueños.
Los sueños, así muchas es. Gracias a ti. Mira, esto fue algo muy lindo que nos dio Casa Grabout, conocer muchas personas, estar en esta comunidad. Jamás pensamos estar en tu podcast, que es muy lindo y agradecemos muchísimo que nos hayas invitado. A ti y a toda tu comunidad de seguidores, muchísimas gracias y estamos felices de estar vivos y seguir soñando. Sabemos que un día lo vamos a lograr.
Me encanta haber terminado así. Muchísimas gracias, pareja. Os mando un abrazo enorme. Chao.
A ti, que estés muy bien.